Raíces.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando este programa mediante nuestra estación 90.5 de frecuencia modulada. Radio UDEM también en internet, radioudem.com.mx para escucharnos en vivo. Y directamente también en nuestra página raicesudem.blogspot.mx para descargar este programa, consultar las referencias que nuestros invitados nos recomiendan. También tener todas las noticias, eventos que tenemos como cada semana para ustedes. En esta ocasión, pues un servidor estará solo al frente del programa, ya que nuestra querida compañera Susana pues está enfermita. Entonces pues esperamos que se recupere muy pronto Susana. Y por supuesto, pues tenemos como cada semana pues un especialista del patrimonio de las raíces mexicanas en este programa. Vamos más bien esta vez a Mérida la Blanca con el doctor Alfredo Barrera Rubio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias, estoy aquí bien, muchas gracias. ¿Y usted?
Pues nosotros estamos muy contentos tenerlos, porque ya hacía ratito que no lo teníamos ahí por raíces, ya recordando unos cuantos programas que hicimos con usted, doctor, relacionado con pues obviamente arqueología maya, pero también exploración maya y también ciertas leyendas, ya que tiene pues una larga trayectoria de publicaciones con pues su estado nativo de Yucatán. Y esta vez en particular nos vamos a enfocar sobre una exposición que justamente puede uno visitar en el Museo del Palacio Cantón en la ciudad de Mérida, que se llama Laquín, Poderio del Oriente Maya. Mi primera pregunta, doctor, sería más bien, ¿cómo surgió ahí la idea de esta exposición? Sabiendo que también en los últimos años ya hubo varias exposiciones sobre maya, ¿cuál es ahí el asunto de esta?
Bien, la idea de esta exposición primeramente surgió a partir de una invitación que hicieran al suscrito por la directora del museo, uh-huh, Giovanna Jaspersen, quien me pidió que yo le hiciera alguna propuesta para llevar a cabo alguna exposición. Y como yo trabajo en la región del oriente de Yucatán, donde están los municipios como Tizimín, Río Lagartos, Panabá y otros, pues se me ocurrió hacer una exposición que integre no solamente los sitios que yo trabajo, sino otros que se encuentran en esta región oriente y nororiente de Yucatán. Uh-huh. Y pensé que, bueno, de los proyectos más destacados de esta región, pues obviamente Chichén Itzá tiene toda una historia de exploraciones hasta la actualidad. Uh-huh. Y Ekbalam, que es otro de los sitios que se empezó a explorar de una manera más sistemática a partir de 1994. Uh-huh. Y Kuluá, que también pues yo lo empecé a explorar a partir del año 2001 y ya hemos tenido varias temporadas. Entonces la idea era integrar todo lo que se ha avanzado en el conocimiento de esta zona y hacer una exposición que hable sobre la interrelación de estos sitios y también los procesos socioculturales que se dieron a través del tiempo. Y de ahí nace la exposición que se conoce en Laquín, que quiere decir en maya yucateco el oriente, se refiere al oriente.
El oriente. Uh-huh.
Y los poderíos mayas, que son los que ya mencioné, principalmente Chichén Itzá y Ekbalam. Uh-huh. Y un sitio que de alguna manera fue subordinado en diferentes momentos, tanto de Ekbalam como de Chichén, que es Kuluá. Esta es una síntesis de cómo surgió esta exposición.
Bueno, también para tener que para tratar de entender un poquito, entonces estamos más bien en una propuesta de entender las relaciones de grupos mayas en tiempos prehispánicos o al momento del contacto, más o menos. Bueno, en el caso de Chichén, mucho más anterior, de hecho, quizás. Pero ¿en qué difiere, por ejemplo, una exposición como la de mayas del lenguaje de la belleza, que todavía creo anda en Europa en estos momentos?
Bueno, diferencia que aquí en el caso de la exposición de Laquín manejamos una región y, uh-huh, como señalé, los procesos socioculturales que, uh-huh, se dieron principalmente durante el clásico tardío y el clásico terminal. Uh-huh. Y en la exposición de los mayas, el lenguaje de la belleza, es una exposición más bien conceptual de lo que es la belleza y la concepción de la belleza entre los mayas, uh-huh, que implica el cuerpo, que implica el rostro, que implica los objetos de adorno y también figuras de animales. Y también otra diferencia es que la exposición Laquín está compuesta por piezas exclusivamente de la región yucateca, que son los sitios que ya mencioné, y en el caso de la exposición de los mayas, el lenguaje de la belleza, integra piezas de todo el sureste maya, que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y parte de Tabasco. Y estas piezas provienen de 25 museos de esta región, y de Yucatán son 40 piezas de las 278 que componen la exposición.
Oiga, pero entonces las piezas que podemos ver todas vienen del estado de Yucatán en este sentido, pero hablamos de lo que leí en internet, más casi 300 piezas que conforman esta exposición, que fueron extraídas o excavadas en esos lugares, pero precisamente, ¿qué tipo de piezas podemos ver entonces?
Bueno, son 277 piezas.
Para ser preciso, sí.
Sí, de las cuales pues un porcentaje bastante elevado, alrededor de un centenar, provienen de las colecciones que están en las bodegas del Palacio Cantón, que se exhiben por primera vez, y gran parte de ellas provienen de las exploraciones que hizo la Carnegie, institución Carnegie de Washington, a partir de 1924 en Chichén Itzá, y las que hizo el gobierno mexicano en dichas fechas. Y las otras piezas pues se componen de las exploraciones relativamente recientes, en el caso de Balán, de piezas desde de 1994, y en el caso de Curuá desde el año 2001 hasta el presente. Entonces esta colección tiene piezas recientes y tiene piezas que corresponden a las primeras épocas de exploraciones de los sitios, especialmente de Chichén Itzá.
Va. Entonces vamos a tener varios bienes más bien suntuarios también, o va a haber piezas más bien de la vida diaria también, para quizás entender un poquito la vida de estos grupos en el oriente de Yucatán.
Bien, pues los hemos dividido en diferentes salas temáticas.
Sí.
En las cuales la parte inicial es una parte introductoria a la región, de Oriente, las características fisiográficas de la región. Entonces ahí se exponen piezas en los diferentes sitios que hacen alusión un poco a la cuestión del Oriente y de la fisiografía, y también de los señoríos, la división política. Tenemos piezas que corresponden también a comercio, que corresponden a la cronología, al arte, a lo que es la estética, también a la epigrafía. Tenemos la epigrafía de esta región. También tenemos comercio, como ya señalé, que son los temas que se abordan principalmente en esta exposición.
Va, o sea, tenemos realmente ahí bastantes opciones para conocer esta exposición. Y bueno, me imagino que también a raíz de esta exposición, una serie de eventos, de actividades que se están llevando a cabo, porque ya la exposición ya tiene un ratito de haberse inaugurado. Sin embargo, ¿hasta cuándo la podemos visitar, doctor?
Bien, la exposición se inauguró a principios del mes de diciembre. Ya tiene prácticamente 2 meses que está abierta al público, y termina el límite que se va a presentar al público es hasta el mes de junio de este año. Y hay varias actividades que acompañan a la exposición, como son visitas guiadas para diferentes grupos. Tenemos contemplado algunas visitas que incluso ya se efectuaron para el personal técnico, manual y administrativo del propio centro INA Yucatán, que también en días pasados tuvimos una visita guiada a los trabajadores, a un grupo de trabajadores de las diferentes zonas arqueológicas que trabajaron en los proyectos arqueológicos, y pues para ellos es una oportunidad. Hicimos una visita especial incluso en lengua maya para que pudieran ellos poder entender lo más de manera accesible lo que es la exposición. Y vinieron grupos en esta ocasión de Palán y también de Culubá, y el próximo martes tendremos también visitantes de los jornaleros que trabajaron en Chichén Itzá y también de otros sitios de esta región. De tal manera que esas son actividades que tratamos de difundir a los diferentes niveles. El día de hoy tuvimos una visita guiada a los investigadores, y también tenemos prevista otra para asociaciones de trabajadores, de tal manera que esto pues complementa las actividades de la exposición. También tenemos conferencias de los tres sitios en que los investigadores van a dar conferencias de divulgación de los sitios. Y también tuvo efecto hace unos días la presentación de un libro sobre Palam. Entonces esas son algunas de las actividades, aparte que hay otras que el museo lleva a cabo, que son las dirigidas a niños para que visiten la exposición, y también está previsto poder traer a niños de Valladolid, que es la región de Oriente, para que puedan conocer también este legado de los mayas.
Una gran labor ahí de difusión a raíz de esta exposición para dar a conocer el patrimonio y pues lo que es la arqueología del estado de Yucatán, esta parte del estado de Yucatán. Doctor, vamos a hacer una primera pausa musical. Ahí escuchando, pues yo me imagino que Checo nos preparó algo ahí de trova yucateca, obviamente, y luego regresamos pues con usted para seguir hablando de esta exposición Laquín Poderios, ahí del Oriente Maya. Regresamos.
Triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres en mi futuro la tierra prometida, sin ti odio la vida, sembrada está de abrojos. Aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres como las olas del mar que van y vienen, te vas, me dejas triste, ansioso estoy por verte. Eres como una estrella, señal de mi camino, alúmbrame las noches de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota vas dejando caer sobre mi triste vida mujer, un diluvio de fe.
De regreso en el estudio de radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y pues estamos enlazando con Mérida en Yucatán. Ahí está con nosotros el doctor Alfredo Barrera Rubio del Centro INAH Yucatán, justamente. Estamos hablando de una exposición que pueden visitar justamente ahorita que ya se están acercando las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, por si andan en la península de Yucatán, que están en Cancún, pues échense una vuelta hasta Mérida, que no queda tan lejos, o si están en Mérida, pues mejor todavía, deben de ver esta exposición Laquín Poderio del Oriente Maya. Doctor, entonces ya comentamos un poquito de las actividades, si hablamos un poquito ahí de los compañeros que los ayudaron ahí a armar esta exposición, que bueno, usted está como curador de la exposición, pero ¿quiénes ahí son los compañeros que le echaron la mano?
Bien, pues es una curaduría colectiva, el que les habla pues formó parte de la misma, por parte del Museo Ann Peterson, y también tenemos la colaboración de los directores de los proyectos de Chichén Itzá, como es Francisco Pérez y José Osorio, uh-huh. y en el caso de Balán, de Leticia Vargas de la Peña y Víctor Castillo Borges. Entonces ellos conjuntamente hicimos el guión científico, hicimos la selección de las piezas y también vimos también el traslado de las mismas. Entonces es un trabajo colectivo de parte de los investigadores del Centro INAH y también con el personal del museo, encabezado por su directora Giovanna Petersen.
Y una otra pregunta también relacionado con esta exposición. Ahí, si uno quiere darse un pequeño recuerdo después de haber visto la exposición, ¿hay algún catálogo de la exposición que se puede conseguir o no?
Bueno, el catálogo no se ha concretado. Hay la intención de hacer un catálogo, okay. y pero por el momento no contamos con él.
Ah, qué lástima. Bueno, ni modo, como quiera, ahí uno se va a visitar, va a conocer bien las ceduras que fueron preparadas ahí por los compañeros justamente del museo y por el doctor ahí y los compañeros de los otros sitios, como quiera. Y bueno, ¿Cómo vemos ahí? Bueno, ¿qué tanto ha sido la respuesta de parte del público a la exposición, ya que está llevando un par de meses de llevarse a cabo? ¿Cómo ha reaccionado el público, digamos, local? Y me imagino también que turistas extranjeros o nacionales.
Bueno, de acuerdo a las estadísticas que nos comentó precisamente el día de hoy la directora del Museo Regional del Palacio Cantón, Giovanna Haspersen, en 2 meses hemos tenido 25,000 visitantes.
Vaya, wow.
Tanto nacionales como extranjeros.
Sí, bastante.
Entonces, ella comenta que si se sigue este ritmo de visitas, podríamos superar el récord que lo tiene la anterior exposición, que es precisamente la que comentábamos, los mayas, el lenguaje de la belleza.
Vaya, pues así, sí, pues les deseamos lo mejor, que justamente que esta exposición logre este récord, que lo rebase, y pues eso lo dice el interés que tiene la gente justamente para su patrimonio, a fines de cuenta.
Así es, el objetivo principal es difundirla a todos los niveles, esta exposición, y hacer llegar el mensaje de los mayas antiguos de estas regiones y dar a conocer este legado, que es muy interesante para el conocimiento de los procesos socioculturales que tuvieron lugar en el oriente de Yucatán.
Va, pues ahí está la invitación. Entonces recordamos que la exposición la podemos visitar en el Museo Regional del Palacio Cantón en la ciudad de Mérida hasta junio de este año. Entonces están invitados, por si van visitando Yucatán, a conocer este museo, que aparte es una maravilla arquitectónica, y todo lo va a darle la vuelta directamente, sobre todo el resto de Paseo de Montejo. Obviamente, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber comentado esta exposición con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por la invitación, para dar a conocer a los radioescuchas esta exposición, y están invitados desde luego a visitarla.
Excelente. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestra agenda de eventos académicos y noticias, como siempre, aquí en Raíces. Regresamos.
Porque ves y otros labios me dices que te he engañado. Porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Niegas el agua de tu fuente, y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma justiciado que morirme de sed junto a tu fuente. Thank you.
que besé otros labios me dices que te he engañado. Porque calmé mi sed en otra fuente. Si cruzas el desierto desolado, cualquier gota de hiel es suficiente. Tú me niegas el agua de tu fuente. Y por calmar mi sed me has condenado. Prefiero ser por tu alma justiciado que morirme de sed junto a tu fuente.
Va la última parte de este programa, Susana. Tenemos muchas cosas ahí que comentar, una agenda académica bastante cargada para esta semana, ni siquiera este fin. Empezamos ahí con lo que nos puedes comentar de eventos académicos, por favor.
Sí, claro que sí. Hay una serie de eventos conmemorativos por el 78 aniversario del INAH. Uno de estos es el taller Mío, Tuyo, Nuestro Patrimonio. Este tiene como, es un taller de expresión artística para plasmar y conocer y compartir los elementos de la vida cotidiana que tienen las cargas simbólicas de nuestro patrimonio. Es el sábado 4 de marzo a partir de las 12 de la tarde en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ahí en la Ciudad de México. La entrada es completamente libre. Por otra parte, tenemos la presentación del Atlas Etnográfico de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Es también parte del mismo evento conmemorativo. Los coordinadores de esta presentación son Efraín Cortés Ruiz y Jaime Enrique Carrión Flores. Este evento va a ser el jueves 23 de marzo a partir de la 1 p.m. Igualmente en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y también la entrada va a ser completamente libre. En el Museo Nacional de Antropología tenemos la exposición temporal Caminos de Luz, Universos Huicholes. Es una exploración que se ve muy interesante. Es en la sala A1 del Museo Nacional de Antropología. Sí, y esta
primer, segundo piso. Ajá. Que ubicamos.
Y esta finaliza en abril. Está abierto desde ya hasta abril. Uh-huh. También, bueno, contamos con las jornadas permanentes de arqueología en el Museo del Templo Mayor. El viernes 24 de marzo, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma, hay una serie de jornadas muy, muy interesantes. Uh-huh. Y, bueno, por último, en este caso, tenemos la conferencia El Mercado de Tlatelolco, dirigida por Arturo Talavera Martínez. Hay un dato muy importante, es con previa reservación. Uh-huh. Hay unos...
Sí, muy rápido, entonces hay que reservar el lugar. No se paga, no se cobra, pero sí hay que...
Sí, hay que reservarlo, claro. Hay un número 4040-5600, la extensión es 412934. Es el sábado 25 de marzo a las 7 p.m. en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Museo Templo Mayor. Los números igual están ahorita en nuestra página.
Va, pues ahí también varias cosas. Recordamos que a nivel local tenemos el próximo domingo, el Día del Patrimonio en Nuevo León. Uh-huh. Y los compañeros de Restaurica, nuestros padrinos, que van a presentar van a dar un recorrido de lo que fue la restauración en la Purísima, aquí en para el centro de la ciudad. Hay muchísimos eventos y les invitamos a consultar la página Patrimonio de Nuevo León directamente en Facebook para que tengan una idea un poco más completa de todo lo que se va a armar. También la universidad aquí en la Universidad de Monterrey es partícipe de este evento. Yo quería resaltar una presentación del libro que se va a hacer el día de mañana, domingo. Vamos a tener esta presentación del libro en homenaje al doctor Alfredo López Austin, que va a coordinar justamente el doctor Eduardo Matos, justamente. Este libro vale la pena que lo vayan consiguiendo porque realmente participan varios especialistas de etnohistoria, de arqueología. Es una publicación ahí que tiene el INAH con la Universidad Nacional Autónoma de México. También vale la pena comentar ahí brevemente un descubrimiento muy interesante que se dio a conocer en Belice, que fue también territorio maya en su momento, en particular de una tumba ahí que tenía varios elementos enterrados ahí como para una inauguración del lugar, y en particular un pectoral de jade que tiene más bien todavía en toda una serie de cartuchos ahí de glifos mayas y que fueron traducidos ahí por los arqueólogos a cargo de la Universidad de California. En fin, hay un montón ahí de noticias que no podemos comentar todo ahorita. Cuestión realmente de tiempo. Les invitamos a checar la página Raíces directamente en Facebook y en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para tener toda la información información ahí que no le pudimos comentar porque realmente hay muchísimo que ver. Bueno, ya se está terminando este programa. Muchas gracias, Susana.
Gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
Gracias también a Checo Becerra en cabina, por supuesto. Gracias a Oscar y los compañeros de controles. Y pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.
Raíces.
Thank you.